Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Presidente Trump lidera esfuerzos de última hora a favor del proyecto de reforma tributaria. Nuevas denuncias de acoso sexual contra candidato al Senado estadounidense. Beneficiarios del TPS luchan por su estadía legal en el país. Venezolano recibe prestigioso premio en Washington por su defensa de los derechos humanos. La evolución de los aviones espías en Estados Unidos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Tras una visita del presidente Donald Trump al Congreso, la Cámara de Representantes aprobó la reforma tributaria propuesta por los republicanos. La medida enfrenta un futuro incierto, ya que el Senado planea presentar su propia versión de la ley.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos sometió a votación y aprobó su proyecto de ley tributaria luego de una breve visita del presidente Donald Trump al Capitolio. A su salida de la reunión, el mandatario estadounidense afirmó que el emprendimiento va por buen camino. Uno de los legisladores republicanos, Steve Scalise, reconoció al mandatario por su labor.
Solo quiero agradecer al presidente Trump. En cada paso del camino, el presidente Trump se involucró directamente. Siguió hablando de cómo quería impulsar estos recortes tributarios.
Y aunque la propuesta de la Cámara fue aprobada, el plan republicano en el Senado ya enfrenta grandes obstáculos. Ron Johnson, el senador por el estado de Wisconsin, dice que no puede apoyar la masiva revisión de impuestos, ya que, según él, favorece las grandes corporaciones sobre las pequeñas empresas. Y luego de varios días de debate, algunos legisladores en el Senado quieren incluir la derogación del requisito de la actual ley de salud, mejor conocida como Obamacare. Demócratas en el Senado ya se oponen al plan, argumentando recientemente que los republicanos están convirtiendo el proyecto de ley de impuestos en uno sobre atención médica.
Ciertamente tuvimos problemas, pero no teníamos el mismo doble estándar que tenemos ahora, donde hay un estándar mucho más severo para las familias de clase media que para las corporaciones. Este impuesto es ahora oficialmente un proyecto de ley de atención médica.
Con el proyecto de ley aprobado en la Cámara este jueves, los republicanos deberán conciliar las diferencias entre la versión de la Cámara y la versión del Senado, mientras se inicia la cuenta regresiva sobre un plazo autoimpuesto para tratar de concluir la reforma tributaria para este fin de año. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Roy Moore se enfrenta a dos nuevas acusaciones de acoso sexual. El candidato republicano al Senado por el estado de Alabama continúa negando las denuncias hechas en su contra y argumenta que tienen poco fundamento para ser ciertas.
Dos mujeres más acusan de acoso sexual a Roy Moore, el candidato republicano para el Senado y expresidente de la Corte Suprema de Alabama.
Hay mucha vergüenza en esto.
Becky Gray explicó que tenía 22 años cuando Roy Moore la invitaba a salir y la esperaba en las afueras de su trabajo en el centro comercial de Gadsden, en Alabama.
Los padres estaban dejando a sus hijos de 12, 13, 14 años. Es decir, vamos, pensé que era realmente espeluznante.
En los últimos días, un total de 7 mujeres han acusado al candidato de acoso sexual. Gina Richardson también ofreció declaraciones en el periódico estadounidense Washington Post en contra de Moore. Richardson dijo que Moore la iba a buscar a su escuela secundaria.
Gina, es Roy Moore, y yo le dije, ¿qué? Y él me dijo, ¿qué haces? Y yo le dije, estoy en clase de trigonometría.
Moore ha negado todas las acusaciones hechas en su contra y ha atacado al menos una de las narrativas de sus acusantes.
El señor Moore me atacó cuando era una niña.
El abogado de Moore estableció que el candidato y Nelson no han tenido contacto alguno desde 1999.
Resulta que en 1999 la señora Nelson presentó una demanda de divorcio. El juez asignado fue Roy S. Moore, juez del circuito del condado de Etowah. Hubo contacto.
Pero los abogados de Nelson establecen que ella nunca estuvo en la oficina de Moore y que el caso solo requería la firma del juez asignado. El presidente Donald Trump no ha comentado sobre el tema, pero su hija Ivanka condenó fuertemente a Moore. Irene Serrano, Voz de América, Washington.
California es el estado con más inmigrantes acogidos al estatus de protección temporal que está bajo revisión de la administración Trump. En Los Ángeles, más de un centenar de ciudadanos salieron a las calles para manifestarse a favor de la medida.
Alrededor de 150 manifestantes se concentraron frente al edificio federal de Los Ángeles para denunciar el fin progresivo del programa de estatus de protección temporal, que ofrece estadía y permiso de trabajo temporal a refugiados. Tras la revocación del TPS para los nicaragüenses, la salvadoreña Verónica Lagunas teme que sus condicionales corran la misma suerte. Pero volver a El Salvador no está entre sus planes.
Y cambió mi vida porque yo me casé aquí en el 2003, tuve a mis dos hijos, ellos son nacidos aquí. Mi esposo es mexicano, él no, prácticamente no tiene ningún documento, así que vivimos de mi trabajo. Y si a mí me llegan a quitar el TPS, también yo voy a perder mi trabajo.
¡Vamos a proteger el TPS!
Se estima que en Estados Unidos hay alrededor de 300.000 inmigrantes protegidos por el TPS, de los cuales casi 200.000 son de El Salvador.
La también salvadoreña Evelyn Hernández, coordinadora de la organización Carecen, es otra beneficiaria del TPS junto con 8 miembros de su familia. Considera que la situación de su país de origen es aún muy precaria.
Yo estuve en el tiempo de la guerra y no había tanto asesinato como hay hoy en día con nuestra juventud.
Separarse de su familia no es su alternativa.
Soy madre de 3 muchachos que están en edad de universidad. Y si no me he perdido 20 y tantos años de la vida de ellos, menos lo voy a hacer ahora que mis hijos ya son mayores y todo el futuro de ellos está en este país.
Junto a la marcha, media docena de seguidores del presidente Trump se manifestaron a favor de sus restricciones inmigratorias.
Estoy en contra de cualquier tipo de amnistía. Quiero nuestras fronteras más seguras y quiero ver el fin de la inmigración ilegal en nuestro país.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En breve, ex fiscal venezolana denuncia a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional y el reencuentro entre mascotas y sus dueños, separados por el huracán María.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Por brindar apoyo a miles de víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela, el director ejecutivo de Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, recibió un prestigioso premio aquí en Washington. Verónica Valderas Iglesias conversó con él sobre el significado de este reconocimiento internacional.
En su 34ª edición, el premio Robert F. Kennedy Human Rights al defensor de derechos humanos más valiente del mundo fue otorgado al activista venezolano Alfredo Romero. Angelita Bayens, directora del programa de incidencia y litigio, explica por qué galardonaron al director ejecutivo de Foro Penal Venezolano.
Está jugando un papel clave en Venezuela, en un contexto muy difícil, de tratar de defender el Estado de Derecho, de defender las libertades más fundamentales y además un trabajo de documentación de violaciones de derechos humanos.
Hay ciertos riesgos al entregar este tipo de premios, ¿no es así?
Claro, es una de las consideraciones. Nosotros con el premio no queremos poner en peligro a la persona a quien reconocemos, sino al contrario, idealmente proteger con esa legitimidad adicional.
¿Qué significa para usted recibir este premio?
Lo veo como un reconocimiento a este trabajo que en equipo, que es esta gran familia del Foro Penal, viene realizando en Venezuela en solidaridad con víctimas de la represión del Estado y en búsqueda o en conquista, como llamamos nosotros, de la libertad y de la justicia.
En una reciente entrevista con el programa de televisión español Salvados, el presidente Nicolás Maduro calificó al liderazgo de Foro Penal venezolano de delincuentes. ¿Cuál es su reacción al respecto?
Lamentablemente, el presidente de la República, en vez de aprovechar, digámoslo así, las organizaciones de derechos humanos que en definitiva promueven el respeto a los derechos humanos, que promueven la democracia, que defienden a las personas que agentes del Estado han venido vulnerando sus derechos, más bien los ataca, ¿no? Él señala que, hay, según lo que observé, que nosotros habíamos sido, que somos financiados por agentes de inteligencia contra inteligencia americana. Bueno, no hay nada menos cierto que eso.
¿Cuál ha sido el logro más importante de su organización?
Más de 4.000 activistas en todo el país, con un registro de todos los detenidos, asistiendo más de 80% de las más de 12.000 detenidos políticos.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Solo desde el año 2014.
Ante la Corte Penal Internacional en La Haya, la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, denunció al presidente Nicolás Maduro y a un grupo de funcionarios del gobierno por crímenes de lesa humanidad. Entre los denunciados figuran Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, y Néstor Reverol, ministro del Interior y Justicia, entre otros. Ortega solicitó que se dicte una orden de captura contra el mandatario y las demás personas.
Necesidad de acudir a esta instancia internacional por cuanto en Venezuela no hay justicia. No es posible que se logre sancionar a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad. Nicolás Maduro y su gobierno debe pagar por esto, por estos delitos de lesa humanidad. Así como también debe pagar por el hambre, la miseria, las penurias a las que está sometido el pueblo de Venezuela.
La extracción diaria de la petrolera estatal de Venezuela bajó en 130.000 barriles mensuales y actualmente ha descendido a niveles no vistos desde finales de los años 80. Así lo indica un nuevo informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.
La estatal petrolera de la nación caribeña PDVSA, pilar de la economía del país, empresa que llegó a ser una de las 5 mayores petroleras del mundo, según la firma Econalítica, hoy se debilita con una producción en caída libre, al tiempo que es declarada en impago selectivo de su deuda. El gobierno venezolano atribuye las dificultades al desplome del precio del crudo en 2014, a menos de la mitad del que tenía, pero economistas como Alejandro Grisanti aseguran que el problema es la producción.
Nosotros nunca hemos tenido razones para dudar de las cifras de PDVSA. Las cifras de PDVSA lo que nos reflejan ahorita es una caída en la producción petrolera en los últimos 3 años de 650.000 barriles, es decir, la producción viene cayendo en más de un 25%.
Según la estatal, se extrajeron 1.955.000 barriles diarios, un descenso de 130.000 barriles solamente en un mes y de 361.000 barriles en un año. El especialista en geopolítica petrolera Miguel Jaimes, por su parte, destaca que a pesar de la caída de la producción, Venezuela se recuperará porque cuenta con un recurso estratégico.
El 21% de las reservas de petróleo que hay en el mundo están aquí en Venezuela y apenas es el 20% de lo que nosotros podemos extraer. Es decir, que abajo en el pozo queda un 80%.
Otra de las razones de la abrupta caída de la producción, según el fiscal general designado por la oficialista Asamblea Constituyente, Tarek William, es la corrupción, razón por la cual anunció la captura de 42 personas involucradas en diversos delitos.
Hemos ido de forma sistemática desmantelando una mafia que se ha enquistado, lamentablemente, en nuestra industria petrolera, para causar graves daños patrimoniales a la nación.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Mientras cientos de personas siguen saliendo de Puerto Rico tras los destrozos del huracán María, en la isla aún permanecen importantes integrantes de sus familias, las mascotas. A Florida han llegado más de 30 perros y gatos que se han reencontrado con sus dueños tras ser rescatados.
Adultos, jóvenes, niños y mascotas se han vuelto a unir esta semana tras verse separados por la tragedia provocada por el huracán María en Puerto Rico. Alegrías y sollozos eran compartidas gracias a la labor por la Sociedad Humana de Broward, al norte de Miami, y la organización Wings of Rescue, un grupo de pilotos que ha viajado entre la isla y Florida en dos oportunidades.
No tenían que ver a sus dueños, lo que tenían que fue escucharlos del carro, ¿okay? del tráiler donde estaban, nada más escuchando el nombre de ellos dicho de su dueño, los escuchabas gritando de su jaula.
Ginette Reyes trabaja para la sociedad y nos explicó que estas mascotas se debieron quedar en casas de familiares o en albergues en Puerto Rico tras la partida de sus dueños.
Y esa gente intentó traerlos por aerolíneas comerciales o privadas, y o no los dejaban o le estaban cobrando demasiado dinero.
El costo de rescate por cada animal es de aproximadamente $1,000. Los organizadores de esta actividad están planificando una tercera jornada para traer más mascotas hacia la zona continental de Estados Unidos.
Yo sé que todavía hay bastantes animales sin familia en Puerto Rico, en los shelters de allá, que están tratando de traerlos y ponerlos por todos los Estados Unidos para ayudarles a buscar una familia.
De hecho, dentro de la sede de la Sociedad Humana hay perros y gatos que fueron traídos desde la isla y deben ser entregados en adopción, pues nadie los ha reclamado. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Al volver, tensa calma en Zimbabue tras toma de control por el ejército, y Rusia a un paso de ser desclasificada de los Juegos Olímpicos de invierno.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En Zimbabue, líderes políticos trabajan para formar un nuevo gobierno después del aparente golpe militar del martes que dejó al presidente Robert Mugabe y a su esposa bajo arresto domiciliario.
2 días después del aparente incruento golpe a manos de los militares, el futuro de Zimbabue sigue siendo incierto. Después de décadas de gobierno, el presidente Robert Mugabe sigue prisionero en su casa junto con su familia y muy probablemente al final de su carrera política en el país. Una cosa que en un país afligido por una profunda crisis económica fue visto como una buena noticia por muchas personas.
La intervención en Zimbabue es muy buena porque esperamos un nuevo Zimbabue y un mejor Zimbabue.
La crisis empezó el lunes cuando el general Constantino Chiwenga, jefe de las Fuerzas Armadas Zimbabuenses, advirtió al presidente Mugabe de la posibilidad de una intervención en respuesta a la depuración de muchos miembros del partido ZANU-PF, incluyendo el vicepresidente Nangawa. todo lo cual se cree fue hecho para permitir que la esposa de Mugabe, Grace, sea la nueva vicepresidenta y se convierta en la nueva presidenta después de la muerte o el retiro del actual jefe de Estado. Por el momento, Mugabe no quiere dimitir ni dejar su poder a un gobierno de transición.
En el interés de las personas de Zimbabue, Robert Mugabe tiene que dimitir, retirarse inmediatamente y alinearse con el sentimiento y la expectativa nacional, teniendo en cuenta de su legado y contribución para Zimbabue.
Muchos reportes afirman que el ex vicepresidente Emmerson Mnangagwa y el líder de la oposición Tsvangirai retornaron en Zimbabue desde sus autoimpuestos exilios para tomar parte en la composición del nuevo gobierno. Después de 40 años de poder, la era del presidente Mugabe parece estar llegando a su fin. Jacopo Luzzi, Voz de América.
A un paso de ser desclasificada de los Juegos Olímpicos de Invierno quedó la Federación Rusa. La Agencia Mundial Antidopaje determinó que ese país no ha cumplido con la hoja de ruta creada para dar garantías de juego limpio ante el mundo, que había sido establecida tras la prohibición de los deportistas rusos en los Juegos Olímpicos de Río.
Tras conocer la decisión de la Agencia Mundial Antidopaje, que no certificó el programa ruso correspondiente de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno, el presidente de RUSADA, la Agencia Antidopaje Rusa, describió la situación como absurda.
La paradoja del asunto radica en el hecho de que cuando el mapa de ruta fue establecido, nuestra agencia tenía un carácter dependiente. Ahora nuestra agencia antidopaje es completamente independiente, lo que implica que está más allá de cualquier posible influencia.
Pero para la Agencia Mundial Antidopaje esto no es suficiente para levantar la sanción que pesa sobre los deportistas rusos, la negativa a que participen en los Juegos Olímpicos. Y sobre estos argumentos fundamentó su decisión de no certificar a la agencia rusa.
Lamentamos que RUSADA no haya cumplido todavía. Hubiera sido mejor desde el punto de vista técnico que ellos hubieran cumplido. Ellos han mejorado notablemente desde noviembre de 2015, pero bajo los parámetros establecidos para el cumplimiento de las condiciones impuestas por AMA, hay dos asuntos que no han sido solucionados y no podemos ignorar los compromisos que determinamos en nuestra hoja de ruta.
La decisión de permitir la participación de los deportistas rusos en los próximos Juegos de Invierno depende del Comité Olímpico Internacional, que se reúne para definir el asunto el próximo mes. Pero hasta los directivos rusos saben que su presencia en las justas deportivas de febrero seriamente está en entredicho.
El reporte es un documento muy concienzudo y ha sido tratado con mucha seriedad. Es, de hecho, un cuestionamiento muy problemático y nosotros no podemos ignorarlo. Tenemos que trabajar para resolver el problema.
Lina Correa, Voz de América.
En instantes, se cumplen 100 años de la peor pandemia de gripe en la historia registrada y la leyenda de los aires que hoy reposa en un museo en California.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Por un récord de $450 millones se vendió una pintura del maestro Leonardo da Vinci en una subasta en la ciudad de Nueva York. La obra titulada El Salvador del Mundo es la única pintura del artista italiano que se mantiene en manos privadas. La casa de subastas Christie's no ha dado a conocer el comprador. ...2018 marca el centenario de la pandemia de gripe más letal en la historia registrada. A pesar de los avances médicos en el control de muchas enfermedades, la gripe sigue siendo difícil de manejar.
Cada año, científicos desarrollan una vacuna contra la gripe, la cual es su mejor estimación sobre qué cepa del virus circulará el año siguiente. A veces tienen razón. A veces están equivocados, dice el doctor Anthony Fauci de los Institutos Nacionales de Salud.
Incluso en un buen año, la eficacia general de una vacuna contra la influenza es de alrededor del 60%, por lo que, a pesar de que siempre es mejor vacunarse contra la influenza que no vacunarse, no hay duda de que necesitamos una mejor vacuna.
Hace varios años, la efectividad de la vacuna contra la gripe fue un lúgubre 10%. El doctor David Vaughn, de GSK Vaccines, señala que incluso aquellos que elaboran las vacunas contra la gripe no están satisfechos.
La enfermedad que estamos tratando de prevenir es muy prevalente. Hasta el 20% de nosotros tendrá una infección de influenza durante el transcurso de un año.
Ahora existe un mejor tratamiento para las complicaciones de la gripe, como la neumonía. Pero a los médicos les preocupa que seamos vulnerables a una pandemia mortal, como la de 1918, que mató a 50 millones de personas en todo el mundo. Hay una parte del virus de la gripe que no cambia de año en año, por lo que los investigadores tienen un sentido de urgencia en el desarrollo de una vacuna universal que tenga como objetivo esa parte del virus. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Antes de que los satélites y drones avanzados comenzaran a recopilar inteligencia militar, Estados Unidos dependía de aviones supersónicos que podían penetrar rápidamente en el espacio aéreo de países adversarios, tomar fotografías y salir antes de ser atrapados. La última de esas naves, retirada en 1998, todavía tiene varios récords mundiales.
El que fuera el avión militar más avanzado del mundo, el Lockheed SR-71, apodado Blackbird, ocupa el lugar de honor en el centro Stephen F. Woodward Hussey del Instituto Smithsoniano en las afueras de Washington, D.C. El guía voluntario Bill Flanagan solía volar en el asiento trasero de un SR-71 como oficial de sistemas de reconocimiento.
Puede ver la pequeña ventana que está cubierta por el lienzo en este momento. Esa era mi oficina. No tenía palanca para volar el avión porque no tenía visibilidad hacia adelante, pero controlaba el radar, el sistema de navegación, las contramedidas electrónicas y actuaba como copiloto.
El SR-71 Blackbird fue desarrollado después de que uno de sus predecesores, el U-2 de Lockheed, fuera derribado sobre la Unión Soviética en 1960 durante una misión de espionaje para la CIA. Al darse cuenta de las vulnerabilidades del U-2, la CIA solicitó un avión mucho más rápido y de mayor vuelo, que también fuera casi invisible para el radar. Y así nació el SR-71 biplaza. Después de muchas disputas en el Congreso y el Pentágono sobre varios proyectos de tecnología avanzada, los SR-71 se retiraron permanentemente en 1998. Su trabajo fue asumido por aviones no tripulados de reconocimiento y satélites. Pero hasta el día de hoy, el Blackbird sigue siendo el avión tripulado más rápido y de más alto vuelo del mundo. Henry Llanos, Voz de América.
Con algunas de las piezas representativas de Hollywood que serán subastadas este fin de semana, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Joyas utilizadas en clásicos del cine como Cleopatra y Lo que el viento se llevó, hasta un guante hecho para el astronauta Neil Armstrong, son algunos de los artículos que hacen parte del evento Íconos e Ídolos de Hollywood de la casa de subastas Julian en Beverly Hills.